Amado, que Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor que Cristo Jesús se fue, pero regresará. Y esa es la esperanza con la cual vivimos nosotros los cristianos. Ciertamente quisiéramos nosotros que todo el mundo viviera con ese mismo entusiasmo, sobre todo aquellos quienes decimos haber conocido al Señor. Y ese es el título del estudio de hoy. Jesús volverá, y vamos a estar viendo brevemente unos pasajes bíblicos, mayormente en Apocalipsis y el Evangelio de Mateo. La semana que viene será el último estudio en este tema, tema número 2. Parece que yo había dejado el tema número 1 hace un tiempo, fundamentos de nuestra fe. Nuestra fe está basada particularmente en este detalle. No solamente que Cristo Jesús nació, vivió, murió y resucitó, sino que ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y habrá de regresar por nosotros quienes somos su iglesia. Y esa es la esperanza con la cual nosotros debemos vivir. Tres puntos específicos que vamos a estar considerando a través del estudio. Tenga en cuenta al final, esté preparado y sea fiel. En el libro de los Hechos, ahí al principio, Lucas retoma el tema que dejara al final del Evangelio que él presentara. Y esto es lo que le dicen los ángeles a aquellas personas quienes se quedan así embelesados mirando hacia el cielo para donde subió nuestro Señor Jesucristo. Varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. El primer punto se encuentra en Apocalipsis 22, los versículos 12 al 14. Voy a pedir a mi hermano Pablo, si fuera posible, que lo leyera bien fuerte desde allí. Apocalipsis 22, los versículos 12 al 14.
La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y por habéis falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad.
Apocalipsis 22.
Está en Mateo. Apocalipsis.
Ese es el próximo pasaje que vamos a leer. Sí, ya el hermano Pablo levantó la mano de nuevo para leer en Mateo también. Así que va a ser nuestro lector.
La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea la obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Pablo se inspiró y siguió leyendo. Yo lo dejé porque él quería leerlo completo. Y el Señor tendrá un propósito de nosotros poder leer el contexto, ¿verdad? Importante. Y ciertamente ahí cierra la palabra del Señor en esa profecía que le diera a nuestro hermano Juan, exiliado allá en la isla de Patmos, ya ancianito me lo imagino yo, allá viendo al Señor. Y como leyera el versículo número 20, mi hermano Pablo, nuestro Señor Jesucristo subraya precisamente esa promesa que nos hace en visión al hermano Juan. Ciertamente vengo en breve. Cuando pienso en esto, a veces pienso, uno sale de la casa y dice, ya mismo vengo. Y los que están en la casa, pues, a pesar de nuestra humanidad, uno no sabe lo que le puede pasar a uno en la calle, pero uno tiene la intención de regresar. Voy a la tienda, vengo ya. Y eso es lo que imagino yo. Nuestro Señor Jesucristo se fue, pero está aquí. Sin embargo, nosotros le volveremos a ver tangiblemente, físicamente, le podremos ver con nuestros propios ojos. Y así es que Él nos promete que regresará pronto. Dice, vengo en breve, o sea, ya mismo. Como decimos en Puerto Rico, vengo ahorita. Los mexicanos dicen, vengo ahorita, o sea que ahora mismo. Pero vengo luego, ya mismito vengo. No me tardo en regresar. Y hay personas quienes a veces están pensando que Cristo Jesús no fue preciso en las palabras que utilizó, porque ya van casi 2000 años y no acaba de regresar. Sin embargo, hemos nosotros reseñado en distintas ocasiones, como dice la palabra del Señor, respecto a la característica y la naturaleza de nuestro Dios. Un Dios que es eterno, para quien no existe principio y fin, sino que Él mismo es el principio y el fin, como veremos más adelante, como estuviera reseñado precisamente lo que leyera mi hermano Pablo en la porción central aquí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, el principio y el fin nuestro, porque Él era desde antes de nosotros y hasta después de nosotros. Pero eso es un gran misterio, ¿verdad? Y misterio porque nosotros en nuestra mente humana no tenemos forma de realmente internalizar lo que significa lo que es infinito. Sí existen símbolos matemáticos para poder representarlo, y puede haber quien haya estudiado grados educativos altos y pueda formularlo y tal vez pretender explicarlo de manera articulada. Sin embargo, la realidad es que nuestra mente no da para tanto, nuestra mente humana. El otro día yo estaba, el lunes pasado, estaba en la casa de Amílcar, por quien estamos orando por su salud. Y los lunes por la noche, pues yo me reúno con él y con su familia para leer la palabra de Dios, para orar, para dar palabra de exhortación, para cantar himnos y coros al Señor. Tenemos un tiempo devocional y siempre un tiempo bonito. Y las niñas que ellos tienen, Dios las bendiga, están siempre ahí. Sobre todo esta niñita de 9 años, Sofía, que es de la edad de Karina. La entonces Fabiola, aquello es un dinamita, pero bien linda la niña, 4 añitos tiene. Cuatro, ¿verdad? El detalle es que Sofía es bien inquisitiva. Ellos son católicos, ella está tomando su catecismo, y ella, pues los papás la tienen leyendo mucho la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Pues ella tiene muchas preguntas. Y yo aprovecho las ocasiones de las preguntas que ella formula para presentarle según la palabra. Y ese lunes estábamos hablando sobre varios pasajes de la Biblia, pero estaba centrado en Santiago, el primer capítulo, hablando sobre la necesidad que tenemos nosotros de pedir sabiduría a Dios cuando nosotros entendemos que no la tenemos. Y dentro de la conversación que estábamos teniendo, vino a mi corazón el hablar sobre la necesidad de conocer cuál es la naturaleza de Dios, a pesar de que nosotros no podemos profundizar necesariamente en ella o entenderla cabalmente. Y entre una de las cosas que se me ocurrió mencionar era precisamente esto, ¿verdad? La naturaleza infinita de Dios. Y yo le explicaba pues que la palabra de Dios dice en Pedro, segunda carta de Pedro, que para el Señor, para nuestro Dios, un día es como mil años, y mil años como un día. Y pues pretendía yo, dentro de la manera de no solo explicar abstracta de estos conceptos, porque realmente son abstractos, yo le decía, para Dios realmente el concepto del tiempo no es relevante, ¿verdad? Porque para nosotros le pasamos por encima a una hormiga y puede que en un momento pisemos y matemos 15, 20, cientos de hormigas, o aplastamos un mime o un mosquito o lo que sea, y para nosotros eso es nada. Pues nosotros, en la comparación con el tamaño de Dios, realmente somos insignificantes. Sin embargo, nosotros somos la criatura más importante para Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, en lo que respecta a nuestra percepción de lo que es el tiempo en comparación con Dios, pues lo que para nosotros es inmenso, para Dios es nada en lo que respecta al tiempo. Y ella me decía, no entiendo. Ahí se me pusieron huevos a peseta. Y tuve que pretender explicar a esta niña de ocho añitos la inmensidad de Dios. Pero se dio una dinámica bien bonita en la cual yo le veía los ojitos, y a medida que ella iba entendiendo, se le resplandecía el rostro. Pues Dios quiere que nosotros podamos entender lo grande que Él es. Y en su palabra, pues Cristo Jesús se presenta a sí mismo como eso, como lo más grande que pudiera existir. Para nosotros, Cristo Jesús tiene que ser lo más grande, hermano. Tiene que ser lo más importante. No puede haber nada en nuestra vida más importante que eso. Yo les testificaba hace algún tiempo que yo tenía un conflicto con eso. En lo que respecta a lo que nos dice la palabra sobre cómo debemos amar a Dios, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Te amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y yo le confesaba a Dios hacía mucho tiempo que yo no había logrado eso. Que no había forma de que yo le amara a Él más que a mis hijos y más que a mi esposa, quienes Él me había dado. Hasta que Él me lo permitió entender y me lo ha permitido vivir. Para este tiempo yo puedo entenderlo. Sin embargo, no juzgo al que se encuentra en esa fase de su crecimiento espiritual no amando a Dios sobre todas las cosas. Lo importante es que nosotros sepamos que esa debe ser la meta que Dios espere que nosotros alcancemos. Y Él entiende que dentro de nuestra naturaleza nosotros debamos ir creciendo. A quien todavía no entienda esto, tiene que referirse a la palabra cuando nos dice que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche. Si yo todavía no puedo entender cómo es eso de que yo puedo amar, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, y cómo se puede hacer eso, pues Dios mismo es el que te va a contestar esa pregunta. Y no te lo va a sacar en cara, como nosotros a veces hacemos, que nos pasamos señalando a los demás porque no saben hacer las cosas según la palabra de Dios, según la Biblia. Pues Cristo Jesús, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, debe ser todo para nosotros. Cubre toda esa inmensidad de tiempo. Y Él promete, siendo todo, que Él habrá de regresar. Esa es la esperanza y ese es el centro del estudio de esta mañana, con la cual nosotros debemos vivir como creyentes. Fíjense ustedes que Él habla sobre lavar las ropas. Antes de comenzar el estudio, hermano Pablo me decía sobre una imagen que yo coloqué como para comenzar el estudio. En aquella imagen muestra a un hombre sobre un caballo blanco con una ropa blanca y una corona, ¿verdad? El artista representando a Cristo Jesús volviendo por su iglesia. Nuestras ropas también serán lavadas, enblanquecidas. Y realmente esto es un simbolismo, ¿verdad? Porque si habremos de usar ropa o no habremos de usar ropa, pues para mí es un misterio. Pero es irrelevante. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo utiliza esta imagen para que nosotros podamos internalizar cuál es la naturaleza del ser humano, del hombre y de la mujer, cuando han venido a los pies del Señor. Cuando usted se arrepiente de su pecado y usted le confiesa su pecado a Dios, reconoce cuál es el plan que tiene Él para usted y para mí, y le pide perdón por esos pecados, Dios le perdona. Y a eso se refiere nuestro Señor con el lavar la ropa. Dios nos lava completamente, nos hace limpios, nos hace adeptos para poder estar en su presencia. Aquello que es digno no se junta con lo que es indigno. Y la única manera que usted y yo podemos ser dignos de Dios es que Él mismo nos haga dignos, que Él nos justifique. Nosotros no nos podemos justificar por nuestra propia cuenta. O sea, no son nuestras obras las que nos van a hacer libres del pecado. Y habla sobre el árbol de la vida. En Génesis, al principio, en el capítulo número 2, se habla sobre este árbol, ¿verdad? El árbol de la vida existía allí en el jardín del Edén. Nuevamente se habla sobre este árbol aquí en Apocalipsis, el cual en la Nueva Jerusalén dará fruto, estará a ambos lados del río y dará fruto a destiempo. Y todos los frutos que necesitaremos para nosotros poder alimentarnos estarán provistos por este árbol. Y realmente, pues, este es otro simbolismo. Si es literal y el Señor quiere que todas las cosas que nosotros hayamos de comer, si es que tenemos que comer allí, se den en ese mismo árbol, pues ciertamente. Pero la realidad es que cuando yo pienso en el árbol de la vida y pienso en el árbol que nos alimenta, nos nutre, yo pienso en Cristo Jesús, quien dice: aquel que tenga hambre, ven a mí y coma. El que coma de Cristo Jesús no tendrá hambre jamás. El que tenga sed puede ir a Él, beber y no tener sed jamás. Cristo Jesús, cuando se instala completamente en nuestro ser, pues hace que todas las demás cosas sean secundarias. Cuando realmente nosotros tenemos una relación íntima con Él. Por eso es que hay que procurar todos los días ver dónde está nuestra relación con el Señor. Y me parece a mí que si nosotros queremos tener algún tipo de barómetro, para así llamarlo, algún tipo de indicador de dónde está nuestra relación y cómo es que nosotros podemos cultivarla, pues tenemos que establecer unos paralelos que nosotros podamos entender desde la perspectiva humana. Usted, cada uno de ustedes, esté casado o no esté casado, tiene relaciones íntimas, relaciones cercanas. Y respecto a esas relaciones yo puedo compararlo. La relación con mis hijos, la relación con mi esposa, con mi mamá. Y personas a quienes yo amo entrañablemente, por quienes yo daría la vida si tuviera que hacerlo, sin pensarlo. Usted me hace esa pregunta, yo no tengo ni que pensarlo. Por un particular en la calle, pues tendría que pensarlo. Pero por mis hijos, por mi esposa, por mi madre, no tengo que pensarlo dos veces. Por esas personas por quienes usted daría la vida, y con ellos, uno sabe que la relación no siempre es color de rosa, como decimos en Puerto Rico. Las relaciones tienen sus altibajas. Personas a quienes uno ama. Un día podemos estar muy bien por mucho tiempo, y de pronto sucede algo, hay un malentendido, hay una acción que no correspondida, o una mala acción, o uno interpreta las cosas incorrectamente, y de pronto hay una baja. En lo que respecta a nuestra relación con Dios, pues esto no tiene por qué ser distinto de nosotros hacia Él. No debería serlo, pero nuestra naturaleza humana, en instancia, es cambiante. Y aunque nosotros sabemos que debemos ser iguales siempre, pues nuestra naturaleza, esta carne en la cual nosotros estamos apresados, nos lleva a que seamos cambiantes. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Yo quisiera poder decirle que eso no es así. Sin embargo, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección espiritual. El día que nosotros pensemos que somos perfectos, entonces nos damos cabida para la mejoría, para mejorar espiritualmente. Ahí nos estancamos, nos fosilizamos. Y ahí es donde viene el problema. Aquel que piensa estar bien, mire, que no caiga. Y este sentido de perfección en nuestra vida, pues nos lleva a la soberbia. Ya sabemos cuál es la conclusión y cuál es la repercusión de la soberbia. El pecado, la caída. Es necesario que nosotros siempre nos mantengamos humildes delante del Señor y sepamos que Él es al quien nosotros tenemos que ir para ser nutridos completamente. Y Él ciertamente nos hace ciertas promesas. Pues, si usted es de los que se ha lavado su ropa en Cristo Jesús, está usted justificado, y por eso dice nuestro Señor a través de Juan que usted es bendecido, usted es bienaventurado. Esta ciudad, la cual siempre tendrá las puertas abiertas. El capítulo anterior nos habla sobre esa ciudad en la cual nosotros estaremos, la Nueva Jerusalén. Capítulo 21, es bien bonito. Sería bueno que usted lo leyera en su tiempo. Si está buscando un pasaje bíblico para meditar durante el día de hoy, en su tiempo devocional con el Señor, sería bueno que repasara ese capítulo 21, que yo sé que debemos haber leído en algún momento. Versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y aquí es el versículo 25, habla sobre esas puertas. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y esto en alusión a precisamente algo que vamos a ver en el próximo punto de referencia, de la protección que nosotros vemos en esas puertas. ¿Verdad? De noche usted cierra las puertas, y de día, aquí en Puerto Rico, las lava, pone todo lo seguro. Yo recuerdo que yo vivía en el Bronx y eso parecía una parodia. En Nueva York usted tiene las puertas, que usted cerraba la puerta y le ponía un seguro, otro seguro, otro seguro. Y encima de eso, algo que ya llamaban el police lock. ¿Verdad? En puertorriqueño, el police lock. Y era una vara de acero, ¿verdad?, que iba tomada al piso y se encajaba en otro seguro para que nadie pudiera forzar la puerta. Pues todas estas cerraduras, a veces eran 4 y 5, hermanos, y no les miento. Clac, 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 clac. Y de momento venía alguien en la puerta. ¡Who! ¡Fulano de tal! ¡Un momentito! Clac, 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 clac. Y abrían la puerta, con mucho cuidado, ¿verdad? Después de mirarla a través de cristal. En esa ciudad no habrá necesidad de ese tipo de protección porque estaremos completamente cobijados por la presencia de Dios. Pues, fíjese usted que nuestro Señor Jesucristo nos promete que Él regresará por nosotros y encima de eso nos da una esperanza de lo porvenir. O sea, más allá de el momento en el que Él regrese, habrá algo deparado para nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Pablo, usted quería leer el capítulo 24, esos versículos, estoy seguro. Hermano Pablo es nuestro lector oficial durante la mañana de hoy.
Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo.
Amén.
Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y no entendieron hasta que vino diluvio y se los llevó a todos, así también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá y la hora que no pensáis, a la hora que no pensáis. Bendita sea su palabra.
Amén. Bendito Dios. Un punto que no sobre el cual salté, cuando estábamos viendo Apocalipsis 22, tiene que ver con la obra del hombre. Cuando veo esto, pues me parece que está directamente ligado de alguna manera. Volviendo a Apocalipsis 22, el versículo 12, habla sobre el Señor Jesús regresando con su galardón. Esta palabra para galardón en griego es un dinero, una recompensa. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y hay que subrayar esta porción, hermano, para que no nos confundamos. Cuando habla el Señor, una recompensa que dará por la obra de cada uno, no quiere decir aquí que nosotros somos salvos por obra. La palabra del Señor es bien clara. Pablo, particularmente, pues subraya en distintas ocasiones este detalle. Si usted va conmigo a Romanos 2, versículos 6 y 7, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Desde el anterior, el 5. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esta es la naturaleza de nuestro Señor. Nuestro Señor le paga a cada uno conforme a lo que cada uno hace. Ahora, nuestra salvación no está sujeta a esto, y vamos a ver un versículo más adelante. En Efesios, capítulo 2 también, Pablo menciona, y este versículo, estos dos versículos ustedes se los saben de memoria, capítulo 2 de Efesios, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, en esta porción que lee mi hermano Pablo, habla sobre el tiempo en el cual regresará nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. ¿Qué día es ese? ¿Cuál es la fecha? ¿Cómo ustedes saben que nadie sabe la fecha? Fíjense que es sencillo, ¿verdad? Que es sencillo. Y ustedes lo contestan como que ustedes lo saben, como que eso está claro para ustedes, como que no hay duda de eso. ¿Y por qué hay algunas personas quienes osan decir cuál es la fecha? Y hacen cómputos matemáticos, buscan en los calendarios y hablan de tiempos y no sé cuántas cosas más. Y dicen, sí, según aparece aquí, pues estamos... ¿Por qué? Pues es bien importante, hermano, que nosotros estemos pendientes precisamente a lo que dice cada uno que dice conocerle la palabra, porque no es suficiente con que yo recite, digo yo recitar, ¿verdad?, porque muchas veces eso es lo que se hace, unos versículos de la Biblia. Tengo que ver yo la evidencia en la vida de la persona, y aparte de eso, que la persona esté predicando exclusivamente de la palabra de Dios. De otra manera, es simplemente la persona endiosándose. Y hay muchas personas hoy en día quienes tienen esa costumbre, quienes hablan de parte de Dios: Dios me dijo, Dios me dice para tu vida. Y a veces esto simplemente se convierte en muletillas, ¿verdad? Hay personas quienes hablan y siempre incluyen el amén en todo. Y aunque no tenga que ver el amén con nada, te dicen amén con todo lo que dicen. Gloria a Dios. Tal cosa, gloria a Dios. Tal cosa, aleluya. Tal cosa, amén. Y todo es una muletilla. Y cuando las cosas son muletillas, pues las palabras se convierten en vanas. Son vacías. Aven, como estábamos viendo en el estudio, ¿verdad? Bet Aven, ¿recuerdan lo que significaba Bet Aven? Vacío, ¿verdad? La casa de nada, casa de la inexistencia. Pues, las palabras pueden convertirse en eso, en vanidad. Y hemos dado distintos ejemplos, ¿verdad? Como la palabra salud, que para nosotros es importante, es una cortesía, pero hay instancias en las cuales realmente lo que significa es eso mismo, una cortesía. Yo soy buena gente, tú destornudaste, pues salud, para que no te sientas mal, para yo cumplir contigo. Pues ahí es importante no permitir que las palabras en la Biblia se conviertan en eso. Pero hay muchas personas quienes utilizan los vocablos, los términos, para que los puedan identificar con algo. Y el amén, el aleluya y el gloria a Dios, pues quiere decir que yo soy cristiano. O sea, que yo soy, puedes confiar en mí. O sea, esta es mi bandera para que tú confíes en mí. Cuando yo instruyo a los muchachos sobre cómo hablar en público, hay unos elementos, ¿verdad? Que los griegos mismos hablaban mucho sobre eso. Tres distinciones: el ethos, el pathos y el logos. Y el pathos es un elemento que utilizan mucho los oradores para poder allegarse a su audiencia. Cuando saben que esa audiencia pudiera estar de acuerdo con lo que está diciendo. Y ese pathos es el asunto emotivo. Pues muchas veces usted va a un lugar y sabe el que está hablando que usted está allí con una intención particular. Por lo tanto, no necesita necesariamente que utilizar el logos o el ethos, que son asuntos que tienen que ver con sustancia, ¿verdad? Con explicaciones empíricas que validan un argumento, sino que tienden a tratar de ganarse sus emociones. Y ahí es donde viene toda esta palabrería que muchas veces utilizan los predicadores en algunos lugares. No estoy diciendo que todo, ¿verdad? Pudiera muy bien ser una minoría, espero yo que así sea, para poder allegarse a las personas y comerles el cerebro, como decimos en puertorriqueño. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Tenemos que estar bien pendientes. Y en esta iglesia, ¿verdad? Y empiezo conmigo. Es necesario que lo que estemos hablando en esta iglesia, hablemos la palabra de Dios, como hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado a hacerlo. Y yo siempre subrayo este detalle, estoy seguro que el pastor está de acuerdo conmigo. El día que ustedes nos vean hablando de lo que sea que no agrade a Dios o no se pueda confirmar con la palabra, es su responsabilidad dejárnoslo saber. Pues la palabra de Dios es clara en lo que respecta a esto, ¿verdad? Dice en esta porción, volviendo al tema central de este punto, que es necesario que nosotros estemos preparados, porque el Señor ciertamente vendrá, y cuando viene, pues nadie lo sabe. Los que indican que lo saben, pues son precisamente esos de quienes nosotros estábamos hablando hace un momentito, hermano Pablo.
Hay muchos falsos profetas, ¿verdad?, que dicen, y lo he escuchado por el radio, donde aseguran que ya el Señor Jesucristo vino y que estamos esperando. La mayoría de los cristianos siempre están esperando algo que no va a pasar, porque ya el Señor vino en el año 70, y que esto es una como una ilusión que tenemos nosotros. Que es falso que estemos esperando una cosa que no va a acontecer, y por eso es imprescindible de que sí sigamos leyendo la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y no falla, y el hombre sí falla, y estas personas que dicen estas cosas, pues lo dice la misma palabra, que van a venir antes de mí, vendrán unos diciendo falsos testimonios y diciendo cosas que no son verdad. Ellos dicen que esto que habla aquí en Apocalipsis, que no es literal, que esto es figurado. Y pues hay personas que dicen que no quieren, que dicen que no quieren que el Señor venga. Dice, no, que no venga ahora, porque yo tengo mis hijos, mis nietos, y si viene ahora, pues esto se va. Diga, eso fue una conversación que tuve con una persona que estuvo en la iglesia, pero se salió. Y dice, no, pero ¿para qué? Si va a venir, si estamos bien así. Y digo, sí, estamos bien así, que mira todo lo que está pasando.
Triste. Y fíjese usted que dice la palabra del Señor, que no sabemos cuándo regresará, pero sí sabemos cómo regresará. Y una comparación que hace Mateo aquí, ¿verdad?, y en las palabras del Señor, dice que vendrá como ladrón en la noche. Y no es que nuestro Señor sea un ladrón, pero hay una ilustración que ciertamente da nuestro Señor Jesucristo a su audiencia, con la cual ellos se podrían identificar. Uno piensa que las cosas están malas hoy. Para aquel tiempo, también la gente robaba. Y la gente aprovechaba la oscuridad para poder robar. Quizá en las casas no había mucha cosa para robar como hoy día. Hoy se le meten a su casa y le llevan que no le pueden llevar. Dios les libre de que eso le suceda. Pero para aquel tiempo, si había alguien que tenía una ovejita, se la llevaban. Podía tener algún instrumento para el cultivo, etcétera, se lo llevaban. Y tanto Pablo como Juan, como Pedro, como Juan, utilizaban ilustraciones similares. Dice 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pedro, en su segunda carta, y este es un pasaje que se cita mucho, Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10, pero quisiera leer desde el 9, porque este pasaje va paralelo con las cosas que hemos estado discutiendo. En el 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Luego en Apocalipsis vemos nosotros una ilustración similar de parte de Juan. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo también. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una de las cosas que yo siempre trato de implementar en mi propia vida, a pesar de que yo estoy claro respecto a lo que yo he creído, yo creo realmente, hermano, que la palabra, y hemos ido sobre ello en muchas ocasiones en esta iglesia, yo puedo entender a través de la palabra, lo veo allí, y no veo confusión ni contradicción en ello cuando vemos la Biblia como un todo, con la palabra de Dios, no sacando un versículo aquí y un versículo allá. Yo entiendo que nuestra salvación es absoluta. No se le puede dar reversa a la salvación. Ahora, de que hay personas quienes pudieran estar haciendo amagues de ser salvos, pudieran estar disfrazados de cristianos, pues la palabra también nos lo dice. Una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que ver es particularmente la naturaleza de nuestra salvación. Ahora, a pesar de que yo entiendo, yo creo firmemente de que no hay forma de, como dice mi pastor, no hay forma de salvarse. Usted recibió a Cristo Jesús, usted se arrepintió de sus pecados y usted ha creído firmemente que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que el Señor le entregó en manos de los hombres para morir por mis pecados, que murió y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que usted confiesa esto delante de los hombres y usted lo cree en su corazón y usted es salvo. No hay 20 formularios que usted tiene que llenar. No hay que someterlo a través del gobierno, gloria a Dios, para usted poder recibir una certificación de que usted es salvo. No tiene usted que bautizarse para ser salvo. Usted tiene que aceptar a Cristo Jesús, eso es todo. Tan pronto usted recibió a Cristo Jesús y usted lo hizo genuinamente e íntegramente, usted es salvo. No hay forma de dessalvarse. Habiendo dicho esto, pues ahora le digo lo otro. Es necesario, puesto que yo sé que mi salvación es absoluta, que yo viva para cultivar mi salvación, como si yo la pudiera perder. No es que la pueda perder. Que yo viva consciente todos los días del sacrificio que Cristo Jesús tuvo que hacer para que yo pudiera ser salvo. Yo a veces uso una camisa que ya está un poquito deteriorada, con un mensaje un poquito controversial. Una camisa del ejército. Y es que me conoces, ahí estuve en la reserva del ejército 15 años, un poquito más. La camisa, que en la parte posterior Dice, la libertad no es gratis. Freedom is not free. ¿Verdad? Es un juego de palabras. Freedom y free, pues, son palabras sinónimas. O distintas formas de la misma palabra. Sin embargo, nosotros sabemos que para ser salvos nosotros, para recibir la libertad, nosotros no tenemos que pagar nada. Sin embargo, eso por lo cual nosotros no pagamos nada, costó un alto precio. No es gratis la libertad entonces. A nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó la vida de su único hijo. A Cristo Jesús le costó su sangre para que nosotros pudiéramos tener libertad. Y la sangre más preciosa, habida en todos los tiempos. Cuando nosotros vamos en contra de nuestra propia salvación, entonces no hay otra palabra que quepa para describirnos que ingratos. Pues no podemos pecar de ingratos, hermanos. Todos los días tenemos que vivir cultivando esa salvación. Viviendo como que estamos conscientes precisamente de que nosotros le pertenecemos al Señor. En el primer punto estábamos viendo que el Señor habla sobre cómo es que Él le reciproca a cada uno según sus obras, ¿verdad? Le paga a uno según las obras que cada uno realiza. Pues ahí está el detalle. Aunque nosotros somos salvos por fe, como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe, no somos salvos por obra. Santiago complementa lo que dice Pablo. Él dice que nuestra fe se manifiesta y se ve palpablemente a través de nuestras obras. Es necesario entonces, hermanos, que el mundo conozca cuál es nuestra fe. Si nosotros no estamos obrando paralelamente con lo que nosotros decimos creer, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Es necesario que todos los días nosotros estemos conscientes de a quién nosotros nos debemos, de cuáles son nuestras prioridades, y si nuestra prioridad no es servirle al Señor, entonces tenemos que reajustar nuestras prioridades. Porque Cristo Jesús va a regresar. En esta porción que leyera mi hermano Pablo, pues él habla sobre las cosas que estaremos nosotros haciendo, ¿ves? Aquí están los dos hombres trabajando en el campo. Hay uno que se eleva hacia la presencia del Señor, gloria a Dios. Dicen que ese día va a haber accidentes, se caerán aviones, chocarán trenes, ¿verdad? Estará la habichuela quemada en la cocina que hace orilla. ¿Sabe Dios cuántas cosas sucederán? Grandes catástrofes. Esperemos que así sea, porque el Señor se habrá llevado a su pueblo. Esto también me habla sobre lo que el Señor espera que nosotros estemos haciendo. Estas son actividades del diario. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Habrá dos en el campo. Y fíjense aquí que las mujeres no están excluidas de la palabra del Señor. Quien dice que la palabra de Dios es sexista, yo no sé de dónde la estaba leyendo. Porque si fuera sexista, decía que las mujeres no tenían entrada al reino de los cielos. Pero eso no me lo dice allí. ¿Verdad? Hay personas quienes dicen así, exacto. Que es solamente para los hombres, ¿verdad? Pues no es así. Dios considera a todos. Lo importante para el Señor es dónde está tu corazón. Si tu corazón ha sido entregado completamente al Señor, pues entonces tú eres de Él por lo que tú has creído en lo que respecta a Cristo Jesús. Pues nosotros debemos estar trabajando, hermano. ¿Qué obra vamos a estar nosotros realizando desde aquí hasta allá? Pues la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Pues predicar su evangelio. Punto. Nada más. Que si usted está visitando a las personas, muy bien. Que si usted está ayudando a los que necesitan, tremendo. Que si usted tiene ministerios en la iglesia, fantástico. Pero lo que es central a lo que cada uno de nosotros en nuestro real sacerdocio, como dice Pedro, debemos estar realizando, es predicar la palabra de Dios. A tiempo y a destiempo. Y en todo tiempo. Es necesario que nosotros estemos llevando el mensaje de la salvación por Cristo Jesús a todas las personas. Si hay alguien que usted le viene a la mente, que usted sabe que usted habla mucho con esa persona, y usted todavía no le ha hablado sobre su testimonio, sobre la obra que Dios ha hecho en tu vida y sobre la necesidad que todos tenemos de recibir a Cristo Jesús, pues aproveche la próxima oportunidad. Hermano, y no hay que uno preparar una tesis. O sea, no hay que preparar estas grandes palabras de domingo, memorizarse los pasajes bíblicos completos. Si usted pudiera hacer eso, pues fantástico. Pero mientras más sencillo, mejor. Y lo primero que usted tiene que hacer, asegurarse, siempre. Y esto es algo que yo trato de aplicarlo a mi vida siempre. Es que las personas se den cuenta de cuál es tu realidad. De manera sencilla y humilde, que las personas puedan ver que Cristo Jesús reside en cada uno de nosotros. Y si usted es sincero, como trato de hacerlo yo conmigo mismo, se dará cuenta que hay áreas en su vida que necesitan ser afinadas. Y Dios, cuando nosotros somos sinceros con Él, Él como el alfarero, nos amolda a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros debemos ser para Él. Esa vasija que Él necesita, pues Él nos irá amoldando. A veces duele. Y habrá cicatrices que se queden. Habrá asperezas que van a permanecer allí, como recordatorios en muchas ocasiones. Y en otros detalles van a haber unas debilidades que el Señor permitirá que se queden ahí para bendecirle a Él, para glorificarle a Él, para que nosotros dependamos completamente y exclusivamente de Él. Pero el mensaje siempre tiene que ser el mismo, hermano. Nuestro sometimiento al Señor tiene que ser palpable. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús regresará. Y cuando Él regrese, Él quiere encontrar una iglesia activa. Una de las peticiones que nosotros tenemos en esta casa, delante del Señor, yo creo que en todos los cultos de oración que nosotros presentamos, una de las peticiones es avivamiento. Pero es necesario que nosotros entendamos lo que es ese avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Avivamiento es cuando todos los hermanos en la iglesia tienen un deseo de estar aquí en la casa del Señor, un deseo de que las almas se salven, un deseo de poder compenetrarnos como iglesia, un deseo de que los hermanos realmente vivan la emoción, el gozo, la felicidad de saber que somos de Cristo Jesús. Pero hay una iglesia tan y tan pasma, hermano. No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de la iglesia en general. Y a veces esta iglesia pudiera también serlo. Y me perdona. Ah, no se moleste conmigo, pero cada uno sabe. A veces yo mismo me siento pasmado. Y no estoy hablando de pasmado, de no gritar aleluya, gloria a Dios y brincar encima de los asientos. Es que la iglesia tiene que hacer más. Y tiene que verse ese compromiso. Si yo le digo que mi vida habla de un compromiso completo con el Señor, pues yo le mentiría. Porque hay instancias en las cuales yo pudiera dar más y no lo hago. ¿Y usted? ¿Dónde está su fe? Cuando Cristo regrese. Si Cristo regresara ayer, no hoy, hoy estamos aquí. Qué chévere si el Señor entrara por esa puerta, ¿verdad? Y nos dijera, nos vamos. Nosotros estamos sentados en estos bancos de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, adorándole con nuestras mentes puestas en Él. Yo espero que no sean las habichuelas que dejo ablandando. Pero ayer, antier, el día anterior, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba su mente? ¿Dónde estaban sus prioridades? ¿No? Parece jocoso, pero la vida nuestra se puede convertir en eso, en una rutina. Tengo mi agenda. Estas son las cosas que voy a hacer durante la semana. El domingo, como en la iglesia nuestra, pues se extiende un poquito el culto. Pues de 9:20 hasta las 12 voy a estar en la iglesia. 9:20. El culto empieza a las 9, ¿verdad? Pues debería ser desde las 8:50 hasta las 12. Voy a estar en la iglesia. Pero si nosotros estamos pensando en eso y se convierte en parte de la rutina, pues yo cumplo con ese espacio. Y la realidad es que estar aquí se convierte en nada. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Y se lo estoy diciendo con todo el amor que yo puedo encontrar en mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser atalaya. Estar mirando Si el enemigo se aproxima, da la voz de alerta. Pues nosotros también tenemos que estar mirando para cuando llegue papá. Aquellos de ustedes que tenían hermanos, vivían con sus hermanos, cuando papá salía, si tenían un hogar que tuviera la bendición de donde hubiera un papá, yo no tuve esa bendición. Supongo que en las casas donde había disciplina y había respeto, cuando papá llegaba o llegaba mamá, había que estar apercibido. Todas las cosas tenían que estar en orden. Hay lugares que era así. Yo sé que los tiempos están cambiando. Pero las iglesias deben estar siempre apercibidas. Que cuando llegue el Señor, que nos encuentre trabajando, hermano. Que nos encuentre alabándole, adorándole, hablándole a las personas sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio. Que no nos encuentre perdiendo el tiempo. Eso es lo que dice el Señor. Cuando yo llegue, yo quiero que ustedes estén trabajando. Ustedes no saben cuándo yo voy a regresar, lo que dice el Señor. El último punto. Mateo 24, 9 al 14 y Apocalipsis 7, 9. Hermano Pablo, ¿te podría leer esa porción? Mateo 24, 9 al 14 y 7, 9. Hermano Pablo, perdone, yo vi una tremenda disposición de su parte de leer.
Es una bendición.
Amén.
Gloria a Dios. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente, por la causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios bendiga su palabra.
Apocalipsis 7:9.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Amén.
Amén.
Gloria a Cristo Jesús. El subtítulo de esta porción es ser fiel, y esto es breve, hermano. Aquí hay unas señales de los tiempos del fin. ¿Cuáles serán las cosas que estarán aconteciendo durante los últimos tiempos? La palabra no nos da fecha, sin embargo, nos habla sobre unos momentos en los cuales, o sea, unos detalles que se van a dar durante esos tiempos del fin. Pablo, en 2 de Timoteo, le dice a Timoteo, en el capítulo número 3, habla sobre cómo serán las personas en esos tiempos. Dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos, evita. Qué lista tan terrible de características para un ser humano. Y según yo lo iba leyendo, y lo leí lento a propósito, para que usted escuchara la característica, y nuestra mente, la mente que Dios nos ha dado, es tan y tan tremenda, ¿verdad? Dios nos ha construido de una forma que a la medida que yo le doy la palabra, vienen imágenes a su mente. Te dice, qué cosa tan terrible, uno ve tantas personas que cumplen con todas estas características. Hoy día vemos mucho de esto, hermano. En los postreros tiempos, le dice Pablo a Timoteo. Versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gente que se aprovecha de la necesidad de otros y por sus posiciones privilegiadas y de apariencia aparentemente piadosa, se aprovechan de los demás quitándole lo que tienen y haciendo barbaridades que ni siquiera nos atreveríamos a mencionarlas aquí. Juan, en su primera epístola, capítulo número 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y cuando yo leo esto también me doy cuenta que hay unas sectas por ahí que las personas las confunden con cristianos, pero realmente no lo son. No todo el mundo que menciona el nombre de Cristo Jesús es cristiano, hermano. Y nosotros tenemos que denunciar eso donde quiera que nosotros estemos. El énfasis de nuestra predicación va a ser que Cristo Jesús salva, pero donde quiera que alguien se le presente a usted negando la eficacia de la obra de Cristo Jesús para la salvación del hombre, entonces usted está en la responsabilidad de denunciarlo. No es que usted se ponga pico a pico con la persona, es que usted le deje saber a las personas cuál es la verdad. Y en estos tiempos vemos el anticristo. Las personas piensan en el anticristo como un individuo que viene de cierto sitio, no sé cuántas cosas más, y en distintas películas lo presentan como un individuo. Puede que lo sea. Y de hecho, la palabra habla sobre esta persona que se levantará en estos tiempos. Pero el anticristo no es uno solo. El anticristo son muchos. Y a veces el anticristo se autoproclama anticristo y las personas no lo ven. Este charlatán de Ponce, que dice que es el Jesucristo hombre, él mismo ha dicho que él es el anticristo. Y la gente se lo aplaude. Y con todo eso, lo adora. Esas personas ya se han condenado, hermano, tristemente. Porque eso es blasfemia. Eso es ir contra Dios. Conociendo la palabra, o no conociéndola. Teniendo la palabra accesible, han osado ir en contra de ella, ir en pos de estos cuentos de hombres quienes se aprovechan de él. Todo está ahí, todo está en la palabra del Señor, hermano. Pues nos habla sobre esos tiempos, esos falsos profetas, falsos cristos, engañarán a muchos, tristemente. Así que la obra de usted y mía cada día se hace más difícil. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Pues mientras menos obreros haya, quiere decir que la carga para nosotros es mayor. Pero gloria a Dios que ha visto que nosotros podemos tener ese privilegio. Debe ser honra para el hombre y para la mujer de Dios ir regando la preciosa semilla, hermano. Cada día que nosotros invertimos en predicar la palabra de Dios es un día bien invertido. No estoy diciendo que no estudie, no estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no se dedique a su familia, porque todas esas cosas son honra para nosotros, porque son responsabilidades que Dios también nos da. Sin embargo, los espacios que nosotros podamos crear, porque a veces dicen, no me da el tiempo, la realidad es que a nosotros no nos da el tiempo para nada. Si usted tiene trabajo como yo, el tiempo no da. Y estoy hablando, no estoy hablando de trabajo secular, un trabajo, un contrato. Porque en casa hay una hincha que tiene un trabajo el cual yo no cambiaría por el mío. Ese trabajo 24 horas al día. Enfermera, maestra, cocinera, todas esas cosas. Taxista, chef, todas esas cosas. ¿Verdad? Gloria a Dios por él. Y en casa está ahí con las cinturas baratas. Pues, esas cosas que nosotros tenemos que hacer, pues tenemos que hacerlas. Por eso tenemos que crear tiempo. Usted crea tiempo para, qué sé yo qué, comer. Ah, hermano, es una necesidad. Pues para el cristiano es necesario predicar la palabra de Dios. De hecho, nosotros podemos prescindir de comer y no prescindir de predicar la palabra de Dios. Y yo creo que yo digo esto y no es una exageración. Porque si nosotros dejamos de comer y nos morimos, y esto sí es una exageración, pues nos vamos con Cristo. Pero si nosotros comemos y dejamos de predicar la palabra de Dios, nos morimos y nos vamos con Cristo, pero no le damos la oportunidad a otros de que puedan recibir la misma bendición. Pues el Señor dice que estos tiempos, más aún. Terminamos con esto. Esa ilustración, yo no sé si para que yo coloque aquí como imagen. Dice una multitud. Hay personas quienes han tomado de manera literal esa porción de Apocalipsis que dice 144.000. O sea, si son 144.000, yo creo que ya se cumplió la cuota. En 2000 años, yo creo que para nosotros no hay break. No sé qué va a pasar con nosotros si eso fuera así. Hermano, la palabra de Dios dice claro, todo el que confiese a Cristo, todo el que crea en su nombre, será salvo. Todo. O sea, si son 144.000, o si son 20 millones, o si son 2 billones, además, ahora mismo, en la Tierra, la población es casi 6 billones de personas. 6 billones, ahora mismo. O sea que en 2000 años, ¿cuánta ha sido la cantidad de personas que han caminado sobre la faz de la Tierra? Y usted le añade los 4.000 años antes de eso, en 6.000 años, ¿cuántos billones de personas no ha habido? De esos 144.000, me parece que es un número insignificante. Lo que quiere decir esos 144.000 es una cantidad increíblemente grande. Mire cómo dice 7:9, que leyera mi hermano Pablo. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No dice eran 144.000. Dice que era una cantidad tan y tan grande que no se podía contar ninguna persona. ¿De dónde eran? De todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Todavía al día de hoy, aquellos quienes saben un poquito de esto, dicen que hay aproximadamente 6.000 etnias, grupos, que no han sido alcanzadas por la palabra de Dios. La palabra dice que cuando venga Cristo, ya todas las personas en el mundo habrán tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Que si de pronto eso va a suceder en un santiamén, como decimos en Puerto Rico, las últimas que quedan, pues solamente Dios sabe. Pero sí, la visión que le fue dada a Juan habla sobre aquellos quienes recibieron al Señor y están en su presencia en ese último día. O sea, en ese día final. ¿Cómo van a estar? Vestidos de ropa blanca. Y nuevamente, hermano, esto es una ilustración, una metáfora, ¿verdad? Alusivo a la limpieza de esa ropa, de esa vestimenta. Y con palmas en las manos. Y aquí no tiene que ver nada con política, no se sienta mal, hermano. No es que ahora usted tiene que hacerle la palma para poder ir al cielo. De hecho, si usted no voy a entrar en eso. Palmas en las manos, eso era símbolo de victoria. Para esos tiempos, las palmas en las manos simbolizaba victoria para aquellas personas quienes estaban en competencia. Pues hermano, tenemos que vivir así. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le cuenten el final de la película antes de ir a verla? A mí no me gusta. Me molesta, de hecho. Y a veces alquilo una película y si las nenas en casa han tenido la oportunidad de verla, yo le digo, si empiezan a hablar de la película, me levanto y me voy. No me gusta ver una película que me la estén contando. Pues para eso me la cuenta y no la veo. Se acabó. Ay, y leer un libro y saber ya cómo terminó. Pues a veces, pues, dentro de mi línea de trabajo, pues, eso sucede demasiado a menudo porque hay libros que yo tengo que leer en distintas ocasiones. Pero hay ciertas cosas donde nosotros nos beneficiamos cuando conocemos el fin. Una de ellas es nuestra salvación, nuestra vida en Cristo Jesús. El final ya está escrito, hermano. Ya está escrito. Dice que Cristo Jesús regresará por su iglesia, gloria a Dios. Porque sabemos que todas las cosas que suceden en el medio, por terribles que puedan parecer, no se comparan con ese fin. Con ese fin que va a ser infinito. El final, Cristo Jesús vendrá por mí. Yo seré llevado a la presencia de Dios y viviré eternamente glorificándole, alabándole y en eterna felicidad y gozo. Eterna felicidad y gozo. Hermano, y no hay otra cosa que pueda comparar con el sentimiento de realmente poder internalizar, comprender lo que la palabra de Dios nos promete. Por eso es necesario, no podemos enfatizar lo suficiente, de que nuestra vida debe reflejar precisamente esa expectación. Jesucristo volverá y su regreso influirá en todas las personas que estén preparadas para su venida o no. Estar esperando la venida de Cristo puede ayudarnos a ser más fieles a Él mientras vivimos en el presente. Todos los días tenemos que recordar, en cualquier momento llega mi Señor por mí, que me halle trabajando, que me halle siendo fiel, que me halle haciendo lo bueno. Las vergüenzas más grandes que nosotros pasamos a veces son vergüenza no porque lo que hicimos nos causa vergüenza en sí muchas veces, y no debería ser así. A veces las vergüenzas grandes que pasan las personas es porque los cogieron haciendo algo que denota falta de vergüenza. Mira a ver si le dije algo. El arrepentimiento de muchas personas no siempre es el verdadero arrepentimiento. Es bochorno. Bochorno de que los hallaron haciendo algo mal. Si alguien no los hubiese visto, seguían haciendo lo que estaban haciendo mal, como si cualquier cosa. Por eso es que Dios muchas veces pone, si somos sus hijos realmente, y estamos haciendo lo incorrecto, nos pone en evidencia. Saca las cosas a relucir, para que se vean, y entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de dejar de hacer lo que estábamos haciendo que estaba mal, y arreglarnos a buen vivir, como dice el Señor. Si permanecemos fieles, podremos dar testimonio al mundo con más eficacia. Y ahí está todo, hermano. El Evangelio, somos usted y yo los que estamos llamados a predicarlo, pero no podemos predicar la moral si nosotros no la estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Habrá alguna queja? No. Antes de dar la asignación para la semana que viene, yo he sentido un pesar en mi corazón desde que comenzó el estudio. Eran las 9:10 y todavía no estábamos nosotros aquí. Y esto viene sucediendo, yo no he consultado esto con el pastor. Ha sucedido por mucho tiempo ya. Este culto comienza a las 9, hermano. Y yo sé que usted podrá decirme, sí, hermano, pero es que yo me da mucho problema prepararme y no sé cuántas cosas. En mi casa somos 8. Y yo vivo en Isabela. Y yo llego aquí, por lo general, a las 9:10, 9:15. Porque para mí es importante el culto. Y usted me perdona, hermano, mi intención de ninguna manera es que usted se sienta mal. Yo llego temprano porque yo les amo a ustedes y amo a Cristo sobre todas las cosas. Habrá algún día que yo llegue photo finish y llegue tarde. Pero si Dios me permite que esa sea la excepción, pues entonces será la excepción. Pero la norma que yo quiero delante del Señor para el primero es que yo esté aquí temprano. O sea, yo quisiera llegar antes que mi pastor para poder abrir las puertas y que no tenga que ser. Yo me siento mal cuando él llega y tiene que abrir las gates estos de metal. Pues les digo eso porque siento un gran pesar en mi corazón cuando a veces noto que nosotros pudiéramos estar convirtiendo en una rutina el, pues lo que pudiera parecer falta de diligencia de nuestra parte. ¿Está bien? Tenía que decirles eso en amor de Cristo Jesús. Yo espero que no lo tomen a mal, pero cumplo con mi responsabilidad de dejarles saber. Tenemos que ser puntuales, hermano. Tenemos que ser puntuales. Y comenzar puntual. Culto a las 9, pues vamos a comenzar a las 9. Pero para comenzar a las 9, todo el mundo tiene que estar aquí antes de las 9. Si usted llega un poquito tarde, pues llega un poquito tarde. Pero mi exhortación para usted, trate de estar aquí a tiempo. La semana que viene, 28 de abril, estaremos considerando el Salmo 107. Y el título del estudio es Te doy gracias. ¿Cuántos de nosotros le somos agradecidos a Dios? ¿Tenemos por qué darle gracias al Señor? Pues yo le tengo que dar gracias a Dios por tantas cosas, hermano, empezando por ustedes, por mi iglesia, por mi familia. Pues nuestra vida debe ser una de completa gratitud. El salmista sabía y tenía razón por la cual darle gracias al Señor. Y todos nosotros aquí ciertamente tenemos mucha razón para darle gracias al Señor. Si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, alguna corrección que usted quiera hacer, hermano, le invito a que oren conmigo para dar por finalizado el estudio de la mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que hemos podido considerar esta mañana. Te pedimos ahora que tú la instales en nuestro ser completamente, mi Señor, para que podamos nosotros, en amor a ti, presentarla a otros quienes están en necesidad. Gracias por mis hermanos, mi Señor, quienes han llegado hasta aquí en esta mañana. Yo te pido que reciproques su diligencia, su amor, para contigo primeramente, con ricas y grandes bendiciones, las cuales sobreabunden en sus vidas, para que puedan compartir con otros, mi Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta mañana y que te manifiestes con poder en medio de tu iglesia, que podamos nosotros, en todo lo que realicemos dentro de este culto, estar pendientes a tu voz y elevar nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, a ti, que eres Dios vivo, que eres el dador de todas las cosas, que te complaces, mi Señor, en nuestra alabanza y en nuestras buenas obras. Ayúdanos, mi Señor, a cada día a ser como tú quieres que seamos. Presentamos delante de ti nuestras fortalezas para que tú las utilices en pro de la predicación y la diseminación de tu palabra. Y te presentamos también nuestras debilidades para que tú hagas con ellas, mi Señor, como a ti te plazca. Si es que tú quieres fortalecernos en esas áreas, te pedimos, mi Señor, que tú lo hagas. Y si es que algunas debilidades deben permanecer para que dependamos más de ti, ayúdanos a comprenderlo, Padre Santo. Bendícenos ahora, Padre amado, te imploramos en el nombre de Jesús. Te pedimos que también bendigas todo lo que habramos de hacer. Bendice a nuestro pastor, Padre Santo, mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Gracias por él, gracias por el tiempo que ha dedicado mi Señor a preparar esta palabra que recibiremos. Ayúdanos a estar pendientes a tu voz a través de él y a estar dispuestos, mi Señor, a tomar acción a la medida que podamos hacerlo para poder implementar esta palabra en nuestra vida. Te damos gracias en todo, mi Señor, y te pedimos ahora que tú continúes bendiciéndonos y que tomes en consideración las peticiones más íntimas de nuestros corazones y que podamos seguir siendo fieles a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.